Buen día, lo llamamos del programa Por Mayores, que salimos los domingos a las 9 por M1010 y por internet en www.pormayores.info. Yo soy Jorge Plano y hacemos el programa junto con Adriana Adamo.
¿Qué tal,
Hola,
doctor? ¿Cómo
Jorge,
está?
Adriana, ¿cómo te va?
Bien, un gusto.
Bueno, nosotros lo llamamos porque hay un tema que nos preocupa, que es el tema de asignación de recursos en condiciones de salud, en condiciones de escasez, como probablemente no, existe la posibilidad que se produzca dentro de unas semanas acá algunas situaciones que pueden llegar a ser similares a lo que sucedió en Europa, en el cual se llegó, digamos, a una situación en la cual hay dos personas requiriendo y un solo respirador. Bueno, sabemos que usted ha estado participando en un protocolo para esa relacionado con la atención de salud y sabemos que tiene una trayectoria en los temas de bioética importante. Así que nos interesaba su visión en estos temas.
Bueno, cómo no, Jorge, gracias por la invitación, un placer y Adriana compartir este encuentro con ustedes. Bueno, evidentemente la pandemia, la irrupción de la pandemia ha puesto en evidencia también las fragilidades, ha desnudado de alguna forma también los sistemas de cuidado, diría yo, a nivel global, ¿no? Y dentro de los sistemas de cuidado comunitario, los sistemas de salud. Como bien usted decía, cuando la pandemia irrumpe, especialmente en Italia, España y luego Gran Bretaña, se vieron situaciones, digamos, que de naturaleza apocalíptica, trágicas, en donde sistemas de salud devastados. Usted fíjese que solamente en Italia, en los últimos 3 años, se perdieron más de 35.000 puestos de trabajo vinculados a trabajadores de la salud, de equipos de la salud. Y eso, de alguna forma, con toda contundencia, se vio, digamos, con mucha crudeza en la sobresaturación de los servicios de salud y en niveles de sufrimiento elevadísimos, por un lado. Y por otro lado, en situaciones y decisiones que se tenían que tomar en un nivel de improvisación, diríamos, y en un nivel de incontinencia, decimos nosotros, institucional, donde ahí se tomaban decisiones trágicas en el sentido de que se decidía prácticamente quién tenía la posibilidad de vivir y de sobrevivir. Y en ese contexto también se develaron, de alguna forma se pusieron por el tapete discriminaciones que ya estaban, digamos, presentes, ¿no? Fragilidades y grupos. Cuando se habla de grupos vulnerables, yo siempre hago una aclaración, porque cuando uno habla de vulnerables, el sufijo hables significa potencialidad o facultad para, o habilidad para. Sin embargo, estos grupos yo creo que son vulnerados, o han sido vulnerados. Más que nada si uno habla de estos grupos asociados al grupo de adultos mayores. Y todas las personas adultas mayores claramente fueron las principales víctimas de alguna forma del desamparo y del descuido. Más del 70% de las muertes ocurridas solamente en España fueron de adultos mayores, en situaciones de fragilidad institucional, ¿no? Entonces, esto creo que demuestra a las claras este fenómeno que también se está dando lamentablemente en Brasil y en otros países como Estados Unidos, donde la salud pública no es una prioridad, y un fenómeno que nosotros denominamos mixtanasia, ¿no? Que es un fenómeno trágico, es un fenómeno tanatológico. La mixtanasia es la muerte producida de millones o miles, cientos de miles de personas, producidas por abandono social y desatención médica, ¿no? Y esto claramente es una de las situaciones que no podemos aceptar, que no podemos permitir, porque nosotros que trabajamos en bioética pensamos que una de las primeras funciones de la ética es estar convencido de que no todo da lo mismo y no todo da igual, ¿no? Entonces, Jorge y Adriana, yo creo que este es un gran desafío y también rechazar o eliminar cualquier posibilidad, por ejemplo, hablando de adultos mayores, que la edad sea un criterio autónomo, solamente un criterio autónomo para la asignación de recursos escasos, ya tanto sea el ingreso a una unidad de cuidados intensivos o la posibilidad de uso de un respirador, ¿no?
Sí, porque las situaciones que han pasado hemos tenido algunos materiales como algún video de España, que hemos pasado el audio por acá, en el cual una jefa médica dice que ya a las personas de los geriátricos, de las residencias, no se las, ya no se las saca, se las deja ahí, que no se asignan recursos. Hemos visto también planteos en Cataluña, en Italia también, con respecto a esto, ¿no? Eso es algo que nos preocupa, y que nos preocupa que en las situaciones que pueden estarse acercando, porque los casos van aumentando día a día, y no se sabe cuándo van a parar, como en toda epidemia, ¿no? Y más en un caso así de un virus desconocido como este, que recién se lo está conociendo. Entonces, y en el caso de las personas mayores, ahí en esos casos han sido víctimas doblemente. Por un lado, porque el virus aparentemente incide más en las personas, es más grave en las personas mayores la forma en que las ataca, y por otro lado, por esta discriminación en la asignación de los recursos, ¿no? Entonces, como que la edad no puede ser un criterio para definir a quién se le asigna un recurso.
No, desde ya, Jorge, esto es inadmisible. Esto, como decía usted, también viola tanto la Convención Interamericana de Derechos de Personas Adultas como la Convención, digamos, Internacional de Personas con Discapacidad, en el sentido de que es oprobioso y vulnera, pulveriza un principio que nosotros pensamos que es un principio esencial, que funda la bioética y funda los derechos humanos, que es el principio de respeto por la dignidad personal. Toda persona tiene un valor en sí misma, toda persona tiene que considerar siempre un fin en sí misma y nunca un medio. Todo ser humano, adulto, niño, adolescente, persona mayor, es un ser único, irrepetible, merecedora de esa condición indispensable para la vida, que es la dignidad personal. Esto por un lado. Y por otro lado, también desechamos que está un poco asociada a la discriminación por edad, es decir, al edadismo, al viejismo, ageísmo, como quieran llamarlo, que es también las consideraciones en cuanto al valor social o la utilidad social. Algunos, inclusive pensadores del campo de la ética, a veces subordinan el interés individual y lo ponen por encima del interés colectivo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque cuando esto se subvirtió, aconteció Auschwitz y aconteció todo el desastre, digamos, que el nazismo hizo a través de las experimentaciones con seres humanos, cuando el interés de una etnia estaba por encima del interés individual. Entonces, creo que esto es todo un tema, y que se está discutiendo mucho ahora, inclusive, con los que se denominan estudios de infección controlada. Ustedes saben que inclusive la OMS, que está, eso está produciendo de alguna forma una gran cisma ético internacional, porque hasta la OMS plantea que estos ensayos de infección controlada consisten en infectar a voluntarios sanos del virus del COVID-19 para poder acelerar los tiempos de desarrollo de una vacuna. Y uno de los fundamentos éticos es que esto, se van a minimizar los tiempos y va a permitir salvar a millones de personas. Pero por otro lado, tenemos el dilema de moral, que se está enfermando una persona sana. Entonces aquí siempre viene esta discusión en cuanto a la relación entre fines y medios, y en utilizar a personas como medios, ¿verdad? Cuando cualquier persona debería ser considerada siempre como un fin en sí mismo. Es decir, que la epidemia, la pandemia, de alguna forma, Jorge y Adriana, nos ponen en la necesidad de pensar también anticipadamente, porque muchos, con un pensamiento marcadamente cientificista y positivista, dicen primero actuamos y después pensamos. Y esto es lo que vemos con preocupación. Nosotros pensamos que más allá de las urgencias, primero es necesario pensar para después actuar, ¿verdad?
Claro.
Claro. Acá tienen permiso el quiero reflexionar sobre la cuestión moral que tienen los profesionales de la salud, ¿no es cierto? Es bastante intenso el trabajo, tomando las decisiones y aparte participando de todo este tipo de cosas. Y como recién hablaban con la cuestión equitativa, de que no hay distinción ni de religión, ni de color, ni nada. Es decir, es todo, no solamente la práctica de la medicina, sino la ética que se incorpora a todo esto. No sé, para mí es bastante intenso.
Sí, claramente, Adriana, digamos, hay una necesidad de pensar permanentemente en una ética. Yo hablo de una bioética pandémica, ¿no? Porque es muchas veces este tipo de situaciones Yo siempre digo, no muestran lo peor, pero también muestran lo mejor de la sociedad. Yo creo que un poco la prolongación del confinamiento, la prolongación de la cuarentena es un ejercicio también de solidaridad colectiva. Yo siempre creo que en estas épocas, en estos tiempos, siempre en realidad, ¿no? Pero en estos tiempos, por ejemplo, la solidaridad no es la mejor opción, es la única opción, ¿no? Y esto de alguna forma creo que debe generar en todos nosotros un convencimiento de esa ética de la responsabilidad, de esa ética de cuidado, que no es ni más ni menos estar convencido de que nadie se salva solo.
Claro, la pandemia pone esa frase al rojo vivo.
Sí, Jorge, yo creo que es una, a pesar de ser una tragedia, es una gran oportunidad, ¿no? Para relanzarnos como comunidad, para poder pensar en el otro, para poder generar esos vínculos de... Mi padre me enseñó una frase, que no me acuerdo el autor original, pero que era muy linda, si me permiten evocarlo.
¿Cómo no?
Que dice que las personas somos ángeles con una sola ala y que para, uh-huh, y que para volar solo necesitamos abrazarnos.
Ay, qué bien, maravilloso. Lo voy a incorporar, ¿eh?
Muy buena la meta.
Lo voy a robar un poco.
Muy buena.
Muy bueno, muy bueno. Sí, bueno, sí. Yo creo que produce un estado, vamos a decir, aquellos que queremos que estemos todos juntos y bien, de hermandad, de solidaridad, de crecimiento, es decir, los que estamos guardados, porque es un esfuerzo también estar adentro, ¿no es cierto?
Claro.
Estamos pensando en el otro que, bueno, no me contagia a mí, pero que yo no contagie a nadie, es decir, esto es una cuestión colectiva. Y creo que la sociedad deja de ser el uno para convertirse en algo colectivo. Me parece, nos está enseñando eso esta pandemia.
Sí, sí, Adriana, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que uno de los ejes transversales que atravesó a todos, atraviesa inclusive a los trabajadores, es el miedo, ¿no? Muchas veces uno, el miedo, digamos, es un evento totalmente paralizador, inmovilizador. Una puede creer que muchas veces la ética del confinamiento, la ética de la pandemia obedece muchas veces al temor a la sanción, ¿no? Pero a mí me gustaría que si esto se prolonga también, este encierro que tanto nos cuesta, Adriana, tenga que ver con una ética de la convicción, sí, ¿no? De la coacción, ¿no?
Claro. Sí, yo la valoro muchísimo, la cuarentena, es decir, soy una de las que se queda adentro, pero ¿por qué? Porque tengo que colaborar, y mi forma de colaborar es esta, ¿no es cierto? Y claro, muchos no comprenden por qué estamos guardados. Estamos guardados para cuidarnos entre todos. Y eso, claro, es muy bueno para una sociedad. Es muy bueno. No sé, me parece a mí que también yo pienso en el esfuerzo que hacen los profesionales de la salud, que no ven a su familia para poder seguir trabajando. Entonces, la moral está incorporada en este colectivo que estamos todos trabajando, ¿no es cierto?
Sí, tal cual. Yo creo que esa conciencia colectiva es lo que nos salva, Adriana, sin lugar a dudas.
Sí, tal cual. Me parece terrible cuando cuestionan sin conocer, ¿no es cierto? Que no pueden salir a caminar. Y bueno, es un momento nada más. La vida tiene muchos años, espero. Así que me parece que la vinculación que tiene el profesional con el que asiste es maravilloso lo que está brindando. Y creo que yo lo valoro como mucha gente que yo conozco, ¿no?
Sí, tal cual. Yo, a pesar, digamos, yo soy optimista, a pesar de que tengo varias epidemias encima, con 30 años de trabajo en el Hospital Muñiz, pero siempre creo que lo que nos salva es eso, ¿no? La fraternidad, el amor, y ese espíritu colectivo, ¿no? Que nos hace sentirnos parte de un elemento en común, ¿no? Habitamos una casa común también. Creo que esto me parece que también va a permitir resignificar varias cuestiones que tienen que ver con la ética del cuidado, ¿no? Cuidado con nosotros, cuidado entre nosotros y cuidado también con el medio ambiente.
Sí.
Y volviendo un poquito al tema que a nosotros nos convocaba de la discriminación o de tratar de evitar la discriminación, mejor dicho, de las personas adultas mayores en estas circunstancias, en una eventual circunstancia de carencia, digamos, de escasez de recursos, yo lo que espero es que con la tradición de derechos humanos que existe en nuestro país, que aquí no recreemos los escenarios que hemos visto en otros países, ¿no?
Sí, bueno, sí, claramente, Jorge. Yo creo que primero esperemos no llegar allí porque, digamos, lo que permitió este tiempo y lo que permitió la cuarentena prolongada y horizontal es readecuar los servicios de salud. Hoy los servicios no están sobresaturados. Lo que uno espera con optimismo y con esperanza es que no ocurra ese escenario dantesco, ¿no? De aquellos países de Europa o de Brasil o de Estados Unidos, en donde, digamos, haya que tomar estas decisiones que son trágicas. Pero en el caso que lleguemos, yo creo que estamos mejor preparados, Jorge y Adriana, porque hemos desarrollado algunas guías, hay muchos hospitales, instituciones que ya están trabajando, digamos, en el desarrollo de guías, con el aporte también de Jorge, que hemos compartido algunas guías, también se pueden disminuir o eliminar los sesgos que pueda haber de discriminación por edad. Yo creo que estamos bien, no me veo en un escenario, digamos, tan apocalíptico como esos países de Europa o Estados Unidos o Brasil. Creo que estamos mejor preparados, pero bueno, uno nunca sabe, como bien dice Jorge, ¿no?
Exacto, nosotros tenemos esa misma esperanza, pero justamente tratándose de salud, más vale prevenir que curar. Más vale, sí, digamos, estar advertidos previamente y tomar los recaudos para que los principios en los que se base la actuación de los profesionales médicos que en el campo de batalla van a tener que estar decidiendo, bueno, sea lo mejor posible, ¿no? Que no tenga elementos discriminatorios.
Sí, esperemos que así sea. El tema es que esta, digamos, esta epidemia de edadismo o de ageísmo es también una discriminación oculta, ¿no? Porque, como hablábamos alguna vez, yo creo que la discriminación por edad tiene tantos años, y el riesgo, o lo peor del edadismo, es la naturalización, ¿verdad?
Exactamente.
Entonces, la naturalización de estas prácticas y la consideración de la persona mayor como un ser débil, como un ser inferior, hasta en la publicidad, en los, digamos, en el discurso oficial, en todos lados. Entonces creo que por eso valoro mucho, Jorge y Adriana, el trabajo de ustedes en cuanto a la deconstrucción del sesgo por discriminación por edad, ¿no? Eso se los agradezco siempre.
Al contrario, nosotros le agradecemos a usted el aporte que viene haciendo desde hace tiempo en este campo, ¿no? Esto es terrible, está tan naturalizado. Yo doy un ejemplo trivial, pero que en lo trivial suelen estar las verdades más profundas, ¿no? Es muy común que alguien que conduce un programa de televisión, cuando recibe a un invitado, una forma de halagarlo es decirle, no se te ve tan viejo, ¿no?
Sí.
¿Cómo se te dirá? No se te ve tan negro, no se te ve tan gay.
Claro.
Sería un escándalo. Claro. Grandes titulares. Pero le dice, no se te ve tan viejo, y es natural.
Sí, totalmente. Inclusive esa forma de denominar también, yo veo en los centros de salud, esa forma de denominar con diminutivos, ¿no? Ah, abuelita, abuelito, o Jorgito, Adrianita, vengan, esa forma de infantilizar también, ¿no? Como seres débiles, ¿no?
Claro, es que tanto sucede, esto es común en el campo de las personas mayores y en el de discapacidad, ¿no? Que hay como dos discriminaciones. Una, la de apartar y descartar y valorar en menos, y la otra de sobreproteger.
Sí, claro, tal cual.
En una forma, ¿no? Que son dos formas de colocarse por arriba, ¿no?
Sí.
Superior, claro. Y discriminar.
Bueno, esto está muy interesante, pero el reloj va caminando y a nosotros los minutos del programa se nos van acabando.
Me imagino, Jorge.
Te pedimos que redondee un poco, nos quedan un par de minutos todavía, pero que redondee un poco y ya le queríamos avisar eso.
No, Jorge, simplemente primero agradecerles este espacio, agradecerles fundamentalmente el compromiso de ustedes para la prevención y el tratamiento de la discriminación por edad, para adultos mayores. Y yo creo que esta pandemia también pone en eje la ventaja de tener, de reconocer la sabiduría en las personas adultas mayores, ¿no? Fíjense ustedes que ahora dos o tres de los principales actores y referentes en el trabajo de la epidemia son adultos mayores ya jubilados, como el caso de Pedro Kahn. Pedro Kahn quizás es de alguna forma, sí, digamos, el paladín de la estrategia contra el coronavirus, a quien el presidente escucha mucho. Sí, sí. Y se trata justamente de una persona adulta mayor. Sí. Así que yo creo que esta es una posibilidad también, como en aquellos pueblos originarios que tanta sabiduría tienen y siguen teniendo, la voz de la sabiduría estaba encarnada por aquel que era el más adulto, el más mayor, ¿no?
Sí, claro. Pero bueno, tampoco, sí. tampoco exageremos, yo diría. Bueno, la cuestión es ser iguales, ¿no? Eso es lo importante, y ser considerados iguales, ¿no? Esa debe ser el objetivo de la sociedad, ¿no?
Sí, 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 totalmente. Pero yo creo que dentro de esa igualdad hay que reconocer, digamos, desigualdades que nos pueden, digamos, no desigualdades, porque reconocer las diferencias. Cuando uno una diferencia la transforma en un sistema de desigualdad, ahí sí surge la discriminación. Pero yo creo que las diferencias nos permiten enriquecernos en la medida que, digamos, aprendamos a verlas, ¿no? Y creo que en el caso de adultos mayores hay muchas experiencias que están encarnadas, porque justamente tienen el valor de la experiencia, ¿no? Como dicen los médicos, de la clínica, ¿no? Esos años trasuntados.
Claro.
Con los años yo también reconozco, Jorge y Adriana, que hay gente que acumula antigüedad y otros acumulan experiencia. Y yo quiero vivir junto a ellos.
Claro, 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 exactamente. Para fortalecernos y seguir, ¿no?, acompañándonos.
Bueno,
bien.
Muchas gracias por el aporte que nos ha hecho al programa, que nos va a hacer, le va a ser muy útil para nuestra audiencia, las ideas con las
seguro
que nos ha esclarecido. Así que
le agradecido por ti, Adriana, que tengan un buen día.
Hasta la próxima.
Bueno,
esperemos tenerlo nuevamente por acá en un tiempo.
Espero estar pronto.
Muchas gracias. Gracias.